Pues vamos a abrir la Biblia y vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 16 al 19. Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 19, dice así la palabra. Vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos». Voy a volver a leer el versículo 18. «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos». En estos tres versículos que leí, ¿qué notáis qué palabra se repite? A ver, ¿qué palabra se repite en estos tres versículos? Libertad, exactamente. Se repite la palabra libertad. Y si miramos el significado de la palabra libertad, dice el diccionario que es la facultad de las personas para actuar según su propósito, deseo, en el seno de una sociedad organizada y dentro de los límites de reglas definidas. También dice que es el derecho que tienen las personas para hacer una cosa sin que intervenga una autoridad, y también es el estado de quien no está preso ni sometido a la voluntad de otro. Desde el principio de la creación, desde el principio de la humanidad, la voluntad de Dios fue que toda persona fuese libre. Pero no pasó esto. Satanás, el diablo, siendo un ángel de luz y estando al lado de Dios, dice que se rebeló contra Dios, queriendo ser como Dios, y se llevó con él una legión de ángeles. Desde antes de la creación, ya la libertad fue quebrantada por Satanás. Después, si vamos al libro de Génesis, encontramos a Adán y Eva, que ahora es una moda decir que Adán y Eva es un relato, pues una fábula, pero sabemos los que creemos en la palabra que la palabra de Dios es desde el principio hasta el fin palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Pero Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios también. Tuvieron la oportunidad y la libertad de elegir, igual que la tenemos nosotros hoy en día. Ahora, si elegimos bien la libertad con la cual tenemos, pues las cosas nos irán bien. Pero si elegimos mal, como es el caso de Adán y Eva, hay unos efectos y hay unas consecuencias. Y vamos a ir al libro de Génesis y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. Génesis capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice que Dios le dijo a la mujer primeramente, «Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Y al hombre dijo, obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vemos que Dios dio libertad al hombre y a la mujer de poder estar en el huerto y poder comer de todo árbol, menos de uno. Y el hombre y la mujer, por la codicia, dice que codiciaron el fruto y tentados comieron del árbol y desobedecieron así a Dios. Y hubo unas consecuencias que hasta el día de hoy están patentes en la humanidad. Por causa del pecado vino la muerte. Ellos no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Por eso nosotros nacemos con una tendencia a hacer lo malo. Todos, desde los niños pequeños, la tendencia a hacer lo malo está ahí, reflejada. Y cuando hacen mal, un niño pequeño cuando hace mal sabe que hizo mal. Hasta los animales. Mira, yo tengo dos perros y son muy inteligentes. Y el pequeño, que es más cachorro, pues hace poco corté unas ramas de árboles y las almacené pues para después o tirarlas o quemarlas. Y no hay día que no me esté delante de la puerta, pues palos, ramas. Y cuando entro por la puerta, ya los miro y digo, ¿quién hizo esto? El mayor se acuesta y se pone así mirándome con cara de perdóname. Y el otro baja las orejas. Hasta los propios animales saben de que las cosas que están haciendo mal y lo que están haciendo bien. Entonces hubo unas consecuencias cuando hubo la desobediencia a Dios. Pero Dios nos dio libertad desde el principio. Al hombre y a la mujer le dio libertad. Ahora está muy de moda la libertad de expresión, ¿verdad? Para unos la libertad de expresión no es igual que para otros. Lo pudimos ver no hace mucho tiempo en las noticias. Una revista francesa tenía libertad de expresión, colgó un artículo y otras personas que leyeron ese artículo se molestaron. Y ellos dijeron, bueno, pues igual que ellos tienen libertad de expresión, nosotros tenemos libertad de actuación. ¿Y sabéis lo que pasó? Llegaron a la revista y hubo una masacre. Entonces, la libertad de expresión, entre comillas, puede ser que para uno sea buena, pero en cambio para otros puede ser molesta. Hay la libertad religiosa. Hoy estamos viviendo en la libertad religiosa. Cualquier secta puede poner su derecho de que ellos tienen libertad religiosa igual que cualquier otra religión que está reconocida por el Estado. Hace poco leí un artículo que en los Estados Unidos, me parece, una secta satánica quería tener los mismos derechos que podía tener la iglesia católica o la iglesia evangélica, porque ellos adoraban a Satán y se creían con los mismos derechos y tenían la misma libertad religiosa. Gracias a Dios no aceptaron esto las autoridades. Pero está de moda, libertad religiosa. Cualquier religión es buena. Todos los caminos llevan a Dios. No importa en lo que creas. Eso es una tendencia que está ahí. No todos los caminos llevan a Dios. Eso es mentira, es falso. Solamente hay un camino, lo dice la Biblia y lo dijo Jesús. No hubo otro personaje que fundara una religión que pudiese decir que él era el camino, la verdad y la vida. Que nadie podía llegar al Padre, a Dios, si no era a través de él. Los demás fundadores de religiones, Buda y todos estos, murieron, los enterraron y ahí quedaron sus restos. No fue así el caso de Jesús. Murió, resucitó al tercer día, se le presentó varias veces a los discípulos, a los apóstoles y a 500 personas a la vez. Y los que escribieron los evangelios dicen, nosotros somos testigos oculares de que Jesucristo resucitó. Y cuando fueron al sepulcro al tercer día, el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Entonces, hay libertad religiosa, uno puede creer lo que quiera. Hay otros que dicen que Dios se le mostró en visión y que la Biblia no está acabada, que Dios le está guiando a él para que pueda ir completando la Biblia, cuando la Biblia dice que no se puede ni sacar ni aumentar ni una sola tilde de lo que está escrito. Libertad de elección. Hace poco pasamos las elecciones municipales y cada uno eligió votar a quien le parecía el partido mejor. Ahora, tenemos libertad de elección, sí, y de alguna manera eso tiene un engaño, y voy a explicar por qué. Y es un punto de vista personal, este no es el fórum adecuado para hablar de política, ni quiero hablar de política, ni de partidos políticos, ni nada, pero cuando nosotros vamos a votar a un partido, vamos a votar al alcalde, La mayoría del pueblo vota y la mayoría del pueblo elige un alcalde. ¿Es así, sí o no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que porque la mayoría del pueblo elija al alcalde, ese es el alcalde que nos va a representar en la ciudad? ¿O puede ser de que haya unos pactos uno con otro y lo que el pueblo quería se convierta en lo que el pueblo no quería? Esa es una realidad. Tenemos libre elección, entre comillas, porque nosotros escogemos a fulanito de tal, pero es que hay dos o tres partidos que se hacen un pacto y a fulanito de tal lo echan y se pone otro que el pueblo no eligió. Y eso pasa igual con los partidos políticos. Muchos de los partidos políticos dijeron antes de las elecciones, no vamos a hacer pactos nunca con este, con el otro, pero ahora se dio la vuelta a la tortilla. Por el poder, pues hacemos pacto hasta con quien sea. Entonces, sí, de alguna manera tenemos libertad, pero libertad entre comillas. La libertad es una utopía. Y la palabra utopía significa que es un sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta. Es un plan ideal que es irrealizable en el momento que se concibe. La verdadera libertad, dice la Biblia, que se encuentra en Jesús. Él declaró que conoceríamos la verdad. Lo hemos cantado hace poco. Y quien escogió las canciones no sabía lo que yo iba a compartir. Pero Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En una ocasión, Pilato hablaba con Jesús y le preguntó, ¿qué es la verdad? Jesús contesta en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad está en Cristo y Cristo es aquel que nos da la verdadera libertad. Muchos de los que estamos en esta mañana aquí lo hemos experimentado. Pensábamos que la libertad era hacer cada uno lo que bien le venía en gana. Y eso puede ser libertad entre comillas. Pero la verdadera libertad no está ahí. Hacíamos lo que bien nos venía en gana y así a algunos nos fue. Tuvimos que pagar unas consecuencias, ¿verdad? Hasta el día de hoy llevamos las secuelas, muchos de nosotros, en nuestro cuerpo por querer vivir la libertad que a nosotros creíamos que era la verdadera libertad. Pero la Biblia enseña que la verdadera libertad está en Cristo. Y dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces hay dos clases de libertad. La libertad humana, la libertad del mundo, la libertad de la sociedad y la libertad de Cristo. ¿Por qué una persona antes era de una manera y cuando conoce a Cristo, recibe a Cristo, su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de actuar cambia? Porque conoció la verdad. Y yo ya conté en varias ocasiones un testimonio que a mí me pasó con esto de la verdad. Yo tenía un juicio, lo voy a volver a contar. Alguno me dirá, qué cansino es el Valentín este. Pero bueno, hay personas que quizás no lo sepan. Yo tenía un juicio y era culpable, pero no había pruebas contra mí. Entonces me detuvieron, estuve en prisión y cuando salí de prisión, al pasar un tiempo, yo había conocido al Señor, mi vida había cambiado y me salió el juicio. Entonces, cuando me llegó la citación, yo tuve una lucha interior tremenda porque sabía que yo tenía que decir la verdad como cristiano, pero por otra parte me pedían 4 años de prisión y sabía que si decía la verdad y me declaraba culpable, tenía todas las papeletas para entrar en la cárcel. Y así estuve con una lucha interior bastante tiempo. Llegó la hora del juicio, yo me puse venía Félix conmigo y una educadora del UMAT, que vino como testigo de mi cambio, y allá me presenté en el juicio. Cuando entré, antes de entrar a la sala, me encontré a las personas que había atracado y me acerqué a ellas. Ellas se echaron hacia atrás. Les dije, no, perdona, vengo a pediros perdón por el daño que os pude haber causado y deciros que yo me voy a declarar culpable. El abogado que me iba a defender me decía que estaba loco. Me dijo, pero ¿cómo te vas a declarar culpable? Si no encontraron el arma y si no hay arma, pues tú puedes seguir diciendo que no, que tú no ibas armado, que tal. Digo, yo voy a decir la verdad. Y cuando el abogado me dijo, te vas a meter tú solo en la cárcel. Digo, bueno, pues si tengo que ir a la cárcel, voy a ir con la verdad por delante. Entró con el fiscal, hicieron un pacto y salió el abogado y me dijo, mira, de 4 años te meten 6 meses para cumplir en un centro de rehabilitación. Yo ya estaba rehabilitado, pero le dije, si tengo que cumplir, por favor que me dejen cumplir en un centro, porque allí puedo ayudar a otros chicos y no tengo que entrar en prisión. Entonces me dijo, ¿estás de acuerdo? Dije, ahora mismo firmo. Y entonces me citó la juez para la semana siguiente. Llegué a la juez, me presenté delante de ella y me dijo, mira, te iba a enviar a un centro 6 meses, pero no estoy acostumbrado a que las personas vengan y digan la verdad. Y sin haber pruebas suficientes se declaren culpables. Así que te voy a dar la libertad condicional. Entonces me vino a la mente este versículo y se hizo real y patente en mi vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A mí la verdad me trajo la libertad. Estoy convencido que si hubiera mentido, quizás no me hubieran caído 4 años de condena, pero sí seguramente entraría en prisión. Y yo lo que pensé en mi corazón fue, si tengo que entrar en prisión, quiero entrar con la verdad porque sé que Dios me va a proteger y me va a ayudar para no volver a recaer en las drogas y no tener problemas dentro de la cárcel. Y tomé esa decisión y fui adelante con ella. Y Dios me bendijo por decir la verdad. Así que la verdad dice la palabra que te hará libre. Y es algo que es inquebrantable. Es inquebrantable. La verdad te hará libre. Y Jesús declaró que Él era la verdad. Entonces, si Él es la verdad y la verdad te hace libre, ¿a dónde tienes que recurrir? Pues a Jesús. Puede sonar raro, puede sonar místico, pero los que hemos experimentado esto somos como el ciego que decía, mira, yo no sé quién es ni quién deja de ser. Yo solamente sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo. Ahora quítame tú a mí eso. Que alguien me pueda a mí decir que lo que yo he vivido es mentira, o es una comedura de coco, o es una sugestión. Me podrán poner cualquier traba de la que quieran, pero yo sé en quién he creído, yo sé lo que he vivido y yo sé lo que he experimentado. Y eso nadie me lo va a quitar. Nadie me lo va a quitar. Dice en 2 de Corintios capítulo 3, 17, no hace falta que lo busquen, dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dice Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, eso sí vamos a buscarlo. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Voy a ponerme las lupas. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Siempre tendemos a quedarnos con el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero lo que precede a este versículo es el 31. Para que se cumpla el versículo 32, tenemos que poner en práctica, aplicar el versículo 31, que dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mira, se puede ser discípulo sin estar en él. Y hablábamos esto la semana pasada, que dice que le seguían una multitud de discípulos y que en un momento dado, por unas palabras que Jesús había dicho, dice que esta multitud de discípulos, muchos de ellos se dieron la vuelta y le dejaron. Y Jesús le dice a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Entonces hay dos clases de discípulos. Y ahí hablábamos de que no es tanto seguir a Jesús, sino es caminar con Jesús, ir al lado de Jesús. Entonces, para ser discípulo, hay que permanecer en él. Un verdadero discípulo, hace distinción verdaderamente. Mis discípulos son aquellos que permanecen en Él. Y nosotros estamos en la lucha cada día. No es fácil permanecer en Él, más en la sociedad en la que vivimos, que nos están lanzando flores y cabos para que... No es que lo hagan a propósito para que nosotros nos desviemos de la verdad, pero sí hay situaciones en la vida en que si nos dejamos llevar por esas situaciones, puede ser que dejemos de permanecer en Él. Y hay también unas consecuencias. Jesús, a lo largo de su ministerio, trajo libertad y liberación a muchas personas. Y hoy en día sigue haciendo lo mismo porque su poder no ha cambiado, su poder no ha menguado. Para que esto suceda, tenemos que acercarnos a Él con fe y con confianza, como la mujer que llevaba 12 años enferma, con flujo de sangre, que también hablamos la semana pasada. Dice que se acercó a Jesús con fe y con confianza, creyendo en su corazón. Si solamente puedo llegar hasta Él, porque la gente, la multitud me impide llegar, y tocar el borde de su manto, voy a ser sana. Y esta mujer, con esa convicción y esa fe y esa confianza, se quitó todos los obstáculos que tenía delante y llegó hasta el borde de Jesús, hasta el borde de su manto. Lo tocó e inmediatamente quedó sana de su enfermedad, que llevaba 12 años perdiendo sangre, donde había gastado todo su dinero en médicos y no encontraba solución. ¿Cuántos de nosotros hemos estado buscando la solución a nuestro problema en diferentes formas, en diferentes fuentes? Y cayendo una y otra vez, intentando levantarse y volver a caer. ¿Cuántos tiempo estuvimos así? Yo estuve mucho tiempo intentando dejar el mundo de la droga, por mis propias fuerzas, por mis propios medios, por medios de la medicina, y fue imposible hasta que me acerqué a Jesús con muy poquita fe. Yo creo que no tenía ni fe. En un principio yo no creía, ni era ateo, no creía. Decía, bueno, Dios puede ser cualquier cosa. Pero cuando fui sincero y me acerqué a Dios con confianza, Dios me sorprendió y hizo la obra. Igual que muchos de nosotros. No hace falta que hayas sido una persona que tuvieras problemas con la droga. Si Dios no es solamente para los drogadictos y los marginados. Cada uno de los que estamos aquí, desde el ama de casa hasta el que tiene una carrera universitaria, hasta el empresario, todos tienen necesidad de Dios, porque dice la Biblia que todos somos pecadores y que no hay justo ni uno. Lo que pasa que para que esto suceda tenemos que rendir todas nuestras áreas de la vida a Jesús. Hay un relato de un hombre que tenía una casa muy bonita, de 3 plantas, y dice que el diablo cada día iba a su casa y le saqueaba. Y este hombre, ya cansado de tanto robo por parte del diablo, dice que invitó a Jesús a venir a su casa, pensando, bueno, si Jesús está en mi casa, el diablo no se va a atrever a venir. Entonces Jesús se presentó a su casa y el hombre lo subió a la 3ª planta y le dijo, mira, tengo esta planta, la 3ª planta está reservada para ti, Jesús. Tú quédate aquí y lo que necesites me llamas y tal. Muy bien, Jesús, como es un caballero y respeta la voluntad de todos, se quedó en la 3ª planta. Esa noche vino el diablo y saqueó la casa, la 1ª y la 2ª planta. La 3ª no la tocó. Entonces el hombre dice, pero ¿cómo puede ser que el diablo...? Y entonces va a Jesús y le reprocha. Pero ¿cómo puede ser de que estando tú en casa el diablo...? Dice, ¿qué quieres que haga yo? Le dice Jesús. Entonces esa noche dice, mira, te voy a dar lugar en la 3ª y en la 2ª planta. Muy bien, esa noche vino el diablo y arrasó la 1ª planta, la dejó arrasada. Entonces por la mañana se levanta el hombre y le vuelve a reprochar a Jesús. Pero ¿cómo puede ser? Y Jesús dice, ¿qué quieres que haga yo? Entonces le dijo el hombre, no, lo que voy a hacer es que te voy a dar toda la casa. Toda la casa está a tu disposición, la 1ª, la 2ª y la 3ª planta. Muy bien, esa noche vino el diablo, pero esa noche Jesús le abrió la puerta. Y cuando vio a Jesús... tuvo que marcharse. Así pasa con nosotros a veces. Le damos áreas pequeñas a Jesús, pero quedan otras áreas que por ahí nos vapulea el enemigo, con tentaciones, con muchas cosas. Y por eso a veces estamos en derrota. Y hablo, yo me pongo en primera persona, no estoy hablando para nadie, estoy hablando para mí. Hay áreas que no rendimos a Dios y que el diablo por ahí nos mete. Cuando una persona está intentando dejar un vicio, en un principio el diablo le va a atacar con tentaciones por ese vicio, siempre. Y cuando ya transcurre el tiempo y pasan los años y ve que por ahí no puede abrir brecha, pues se olvida de atacar por ahí y ataca por otra cosa, por el orgullo, por los celos, por muchas cosas que igualmente pueden ser que puedan destruir a la persona. Así que lo que tenemos que hacer es rendirnos completamente, entregarle la casa. Si tienes 3 plantas y si tienes un edificio de 8 plantas, dile: Jesús, las 8 plantas son tuyas. Porque es la manera de que Jesús pueda hacer algo. Jesús se veía con las manos atadas, pero chico, ¿no ves que solo me deja la tercera planta? La tercera planta está cubierta, pero la primera y la segunda ya te apañarás. Porque Jesús es caballero, no obliga a nadie, no obliga a nadie. El joven rico se presentó: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Haz esto, esto. No, eso ya lo hice todo. Desde niño cumplo todos los mandamientos. Dice: bueno, pues como tienes tanto dinero, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús lo dejó marchar. Jesús no nos va a obligar a nosotros a hacer nada que no queramos. Pero la voluntad de Dios es que nosotros entreguemos todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida tienen que ser entregadas al Señor. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 10, y ya estoy para terminar. Lucas, capítulo 13, verso 10, dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. La mujer llevaba encorvada 18 años y dice que en ninguna manera se podía enderezar. ¿Sabe lo que estaría pensando esta mujer? La situación en la cual llevo 18 años nunca va a cambiar. Me voy a morir encorvada. Estaba resignada a su enfermedad, seguramente creyendo de que ya nada podía cambiar, hasta que Jesús la vio y la sanó. Y a veces nosotros somos así, nos resignamos a nuestra manera de vivir, nos resignamos a que, bueno, yo soy así y así me voy a morir, no puedo cambiar. No, es que yo tengo este hábito, tengo este vicio y no puedo dejarlo, porque esto está conmigo desde niño. Y miren, ustedes saben los elefantes que son grandes y fuertes, ¿verdad? Pues un elefante, desde que es un acaba de nacer, le cogen la pata y le atan a una estaca. Y la estaca la clavan unos centímetros de tierra. Y claro, el elefante cuando es un recién nacido, pues no tiene suficiente fuerza. Y quizás muchas veces intenta con la pata mover la estaca y no puede. Y así va transcurriendo el tiempo y el elefante va creciendo y la estaca no va moviendo. Cada vez el elefante ya no hace tanta fuerza y llega un momento en que, siendo un elefante adulto que derriba un árbol con su cuerpo, está atado a una estaca pequeña a su pierna y no se mueve, porque se resignó, aprendió en su mente que desde pequeño llevaba esa forma de vivir y que por mucho que luchara contra eso no iba a poder soltarse de la estaca. Y entonces ya no, ni lo intenta, ya es adulto, mira, ve la pata atada a la estaca, relaciona: aquí, de aquí no me puedo mover, y así está. Y a veces nosotros somos así también. Llevamos tanto tiempo viviendo de una manera que pensamos que ya esa manera de vivir no puede cambiar. Llevamos tanto tiempo con hábitos y vicios y cosas que llevamos así tantos años que decimos esto no tiene solución. Sí, para Valentín y para Fernando y para otros, sí, tuvo solución. Sí, y fulanito es verdad que tenía una depresión aguda y él pues le funcionó y Dios, según dice él, le sanó y tal. Pero para mí no. Yo ya estoy atado a esta estaca y así me voy a morir. Eso es un engaño del enemigo. Porque por mucho tiempo que tú lleves atado a la estaca, Dios tiene el poder para liberarte de esa cuerda que te ata a la estaca. Solamente depende de que tú puedas acercarte a Él. Que tú puedas doblar tu rodilla y reconocer tu necesidad. Porque esa es otra. El primer paso es reconocer que necesitamos a Dios o que necesitamos ayuda para que nuestra vida pase de esclavitud a libertad. Y si no usas bien la libertad que tienes, esa libertad se puede convertir en esclavitud. La libertad que tú y yo tenemos, si no la usamos de una forma correcta, esa libertad que pensamos que libertad se puede convertir en una esclavitud. Para concluir, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 11 y 38, y del 38 al 44, y ya aquí acabo. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 38 al 44. Este relato lo conocemos también todos, ¿eh? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro de Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Dos palabras que Jesús dice importantes. Primeramente, quitad la piedra. ¿Que Jesús no podía quitar la piedra del sepulcro cuando tenía autoridad para levantar a un muerto que llevaba muerto 4 días? ¿No podría haber dicho a la piedra: apártate, piedra, y la piedra se hubiera apartado? Sí podía hacerlo. Pero Jesús le está diciendo a los que estaban allí: vosotros quitad la piedra. Jesús hace el milagro, Dios hace el milagro, pero no va a hacer lo que nosotros tengamos que hacer. Dios va a levantar al muerto y nosotros, como cristianos, tenemos que mover la piedra. Por eso nosotros tenemos una función. Aquellos que hemos conocido a Dios, aquellos que hemos experimentado la salvación y la transformación, tenemos que predicar el Evangelio y testificar del poder de Dios en nuestra vida. Y eso es una forma de quitar la piedra. Hay personas que llevan una piedra tan profunda, tan pesada, atada a sus pies, que casi no pueden andar. Y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos la responsabilidad de quitar la piedra. A los que estaban allí delante del sepulcro, Jesús le dijo: quitad la piedra. Y después le dijo otras palabras muy importantes también: desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejarle ir. Nosotros podemos desatar a las personas, no porque nosotros tengamos poder para desatar. El poder es de Dios. Pero si nosotros de alguna manera de forma espiritual, podemos desatar a las personas. Quitar la piedra es dar el mensaje del Evangelio y testificar del poder de Dios. Desatarle es traer luz y llevarle a los pies de Cristo, como aquellos amigos de aquel hombre que era inválido y que cogieron a este hombre y sabían que si lo ponían delante de Jesús, Jesús podía sanarle. Dice que fueron con su amigo y como no podían entrar, fueron al tejado, descubrieron el tejado y bajaron la camilla y presentaron al enfermo a los pies de Jesús y Jesús le sanó. Eso es una manera de que nosotros podemos entender el desatarle, llevarle a los pies de Cristo, llevarle a los pies de Cristo. Dice Juan capítulo 20, 23, a quienes remitiereis, a quienes perdonéis, los pecados les serán remitidos o perdonados, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. ¿Nosotros tenemos autoridad para perdonar pecados? No. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero lo que la Biblia está diciendo aquí, que nosotros tenemos la autoridad de perdonar pecados en el sentido que cuando hay un pecador y tú le predicas de que Dios puede limpiarle de su pecado, es una forma de perdonar sus pecados indirectamente. Y cuando tú ves a un pecador que está hundido y no le vas con el Evangelio y no le dices que Jesucristo puede cambiar su vida, le está reteniendo sus pecados porque no le va a resplandecer la luz. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad de que las personas puedan dejar el pecado, porque el pecado trae muerte, el pecado trae esclavitud, el pecado trae muchas consecuencias que la gente que no conoce a Dios no lo asocia. La gente que no conoce a Dios no asocia el pecado con las dificultades. La gente asocia el pecado, bueno, yo no robo, yo no mato, soy buena persona, trabajo, tengo mi familia, yo no necesito a Dios. Y eso es la mentalidad que hay. Pero la Biblia declara que todos necesitamos a Dios porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Para pasar de ser criatura de Dios a hijo de Dios tienes que recibir el perdón de pecados y nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Pero cómo voy a nacer de nuevo? Si ya tengo 50 años, ¿qué voy a volver al vientre de mi madre para nacer? No, no. Tú tienes que nacer, tú has nacido de la carne, pero tienes que nacer del Espíritu. Y eso es lo que necesitamos. Nosotros no podemos perdonar pecados. Nosotros tenemos la autoridad para traer libertad y sacar a alguien de la esclavitud. No. Tampoco. Nosotros somos instrumentos que Dios usa para que podamos llevar un mensaje y que la gente, si recibe ese mensaje, puedan ser pasados de la esclavitud a la libertad. Pero nosotros en sí no tenemos la autoridad de poder pasar a alguien de la esclavitud a la libertad. Y la persona o lo que sea tiene la oportunidad de cambiar eso con una propia decisión suya. Cuando alguien tiene un problema y tú le quieres ayudar, y de hecho intentas ayudarle una y otra vez, pero la persona no quiere admitir de que tiene un problema, ni quiere reconocer que tiene el problema y no quiere ayuda, es imposible poderle ayudar. Por eso nosotros en su día tuvimos que reconocer nuestra necesidad. Es decir, yo necesito a Dios. Yo tuve que llegar un momento en que con mi poca fe tuve que decirle, Dios, yo necesito que tú me cambies. Estas personas me están diciendo que tú eres real, que tú puedes cambiar una vida. De hecho, los veo cambiados. Todos eran unos delincuentes, unos drogadictos y ahora no toman droga, no fuman, no beben y están cantando. Y trabajan y vamos, yo estoy alucinado. Yo quiero lo que tienen ellos. Y cuando uno lo hace con sinceridad, Dios no se hace esperar. Dios puede cambiar esa situación. Ahora, depende de nosotros que nosotros dejemos que Dios actúe, que le demos la primera, la segunda y la tercera planta de nuestra vida. Nosotros podemos quitar la piedra. Y nosotros podemos desatarle y dejarle ir. Porque tampoco es cuestión de desatarle para volverle a atar. Me refiero que una persona que tú le predicas el evangelio, tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Ahora él tiene que decidir. Hablábamos de esto también hace mucho. ¿A cuántas personas le hemos hablado de Dios? Algunos se han burlado, otros se han reído, otros lo han aceptado y han tomado la decisión de probar, con la consecuencia de que cuando fueron a Dios a probar de una forma con un corazón sincero, Dios le sorprendió y hizo la obra en su vida. Así que si conocemos la verdad nos va a hacer libres. Y Pablo le dice a los Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas que no vuelvan a la esclavitud, sino que que permanezcan en la libertad con la que Cristo les libertó. Permanezcan en la libertad con la que Cristo les libertó. En Gálatas capítulo 5 y versículo 13 dice: no usen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y eso es lo que está a la orden del día. La gente usa la libertad como un pretexto. Yo, como soy libre, puedo hacer lo que quiera. Y como hago lo que quiera, me da igual respetar a uno o respetar al otro. Dice Pablo, este problema debía pasar en Gálatas, con los Gálatas, que le dice: no uséis la libertad con la que fuisteis libertados para hacer lo malo. Usar la libertad con la que fuisteis libertados para ayudaros unos a otros, que es de lo que se trata. Y si la humanidad, las personas, fueran conscientes y llevaran a la práctica el ayudarnos unos a otros, créeme que la sociedad iba a cambiar, y de una forma rápida. El problema está en que no queremos ayudarnos unos a otros. Las personas se meten en la política quizás de una manera genuina, con vocación de servir al pueblo. Yo no digo que no, pero en la mayoría de los casos, y lo estamos viendo, a lo largo del tiempo las personas se corrompen y lo que hicieron al principio por vocación, pues acaban defraudando, robando de aquí, llevando de allá, y esto es lo que está ahora pasando aquí en nuestro país. Si todo el dinero que se llevaron de forma ilícita lo tuviéramos hoy en España, pues los que están todos en el paro podían cobrar un sueldo digno. No habría desahucios ni habría nada. Pero claro, se llevó tanto dinero que... Y ahora el que tiene dinero dice: déjame que lo guarde, no vaya a ser que venga otra de estas y me quede con una mano atrás y otra adelante. Así que si queremos ser libres, necesitamos ir a Jesús. La libertad que el mundo nos ofrece es una libertad ficticia, una utopía, como dije. Nos ofrecen cosas, pero en realidad no se lo creen ni los que nos ofrecen cosas. Así que vamos adelante, y si tienes algún problema, yo te invito a que tú puedas presentarte delante de Dios. No necesitas intermediarios, ni a un pastor, ni a un sacerdote, ni a nadie, sino tú y Dios. Y te pongas de rodillas y digas: Señor, ayúdame en mi necesidad, porque necesito que tú me ayudes. Y Dios va a obrar, seguro. No conozco a nadie que haya hecho esto y que Dios le haya defraudado. Amén. Vamos a ponernos en pie.